Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Como todos los domingos, por una Palestina libre, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, programa de derechos humanos con nuestros panelistas y, por supuesto, los invitados de Palestina por siempre. Construimos una hora de radio que clarifique muy bien lo que significa vivir bajo una ocupación por más de medio siglo, más de 50 años. Francisco querido, Francisco Vea se ocupa del tema técnico, de la sincronización de Palestina por siempre, y vamos a comenzar de inmediato contándoles que hay una cicletada hoy día, sí, ahora, por Palestina, donde ustedes pueden participar. Sale desde el Club Palestino, que está arriba en la avenida Kennedy 9351, y va a tener un trayecto fundamentalmente, diría yo, por el sector oriente de la capital. Si ustedes quieren salir a cicletear por Palestina y tienen ganas, bueno, fantástico. A las 10 de la mañana comienza esto en el Club Palestino. La periodista Bárbara Abumor nos entrega cuál es la ruta desde el Club Palestino a las 10 de la mañana y después cuál es el trayecto. Querida Bárbara Abumor, te escuchamos en Palestina por siempre.
El trayecto de 20 kilómetros de extensión contempla el siguiente circuito. Partía en el Club Palestino para bajar por Avenida Las Condes hasta llegar a Providencia y doblar a la derecha al llegar a Santa Magdalena. Luego, subir por Andrés Bello hasta Vitacura, donde se doblará a la derecha por Pío 11 para tomar a la izquierda las Hualtatas. Al llegar a Tabancura, se doblará a la derecha para bajar por Avenida Kennedy Lateral para luego cruzar a la altura del Club Palestino, donde finalizará el recorrido. La actividad contará con todas las medidas de seguridad para cuidar a los participantes de esta gran cruzada en solidaridad con Palestina. Contaremos con un equipo de 10 ciclistas a cargo de la coordinación y 4 automóviles de avanzada, además de un equipo de paramédicos que prestarán atención inmediata si alguien lo requiere. Por ello, invito a todos y a todas para que vengan con sus familias, hijos, amigos y vecinos a participar de Pedalea por Palestina. Pedalea por los niños en Palestina y pedalea contra el apartheid.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Hace aproximadamente 2 semanas se desarrolló en la Universidad Diego Portales un seminario respecto a Palestina en la Corte Penal Internacional. Entre los invitados estuvo la destacada abogada de la Universidad de Chile, Claudia Cárdenas, doctora en Derecho y actual directora del Departamento de Ciencias de la Universidad de Chile, de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, experta en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Bueno, me gustaría saber cómo estuvo ese seminario para los que no pudieron acceder vía Zoom. ¿Cuál fue tu experiencia, querida Claudia Cárdenas, respecto a Palestina en la Corte Penal Internacional? Recordemos esta instancia que juzga a personas y no países respecto a su responsabilidad en la violación a los derechos humanos. Bienvenida, abogada Claudia Cárdenas, a Palestina por siempre.
Buenos días a todas las personas que escuchan Palestina por siempre. El encuentro al que se hacía referencia recién fue, desde mi punto de vista, relevante en cuanto a que contribuye a dar a conocer la situación de Palestina ante la Corte Penal Internacional e incluso de una manera más amplia qué es lo que hace la Corte Penal Internacional, cuál es su labor, cuál es su competencia, y dar a conocer eso en la comunidad nacional. Yo creo que es bien valioso porque ayuda a no crear falsas expectativas de lo que puede llegar a ser un tribunal como este y a mantener informada a la población.
¿Desde cuándo se habla en el derecho internacional, estimada Claudia, de la Corte Penal Internacional?
Es un tribunal que se creó mediante un tratado internacional que entró a regir el año 2002 y comenzó a funcionar el año 2003, una vez que ya se hubo decidido quién iban a ser sus jueces, quién iba a ser el primer fiscal y todo eso.
Perfecto. ¿Y quién es hasta el momento? Recordemos que la Corte Penal Internacional apunta hacia las personas y no hacia los países, ¿no es cierto? Y hecha esa aclaración, ¿quiénes ya han pasado por esta Corte Penal Internacional? ¿Qué tipo de personajes y con qué resultado, digamos?
En general, la Corte Penal Internacional tiene como política de su fiscalía, que es el órgano que decide a quiénes va a perseguir, a quiénes va a investigar, el apuntar a los más altos responsables en cada situación. Entonces, las personas que han estado ante la Corte Penal Internacional y quienes hoy están ante la Corte Penal Internacional son en general líderes. Líderes de algún grupo armado o líderes políticos de algún estado. Hay incluso un jefe de estado que ahora ya no está en ejercicio, pero que en su momento, cuando comenzó la imputación contra él, estaba en ejercicio y que está imputado ante la Corte Penal Internacional. Es el caso de Omar al-Bashir, el expresidente de Sudán. Ahora, en ese caso en particular hay que decir también que esa persona está siendo imputada por la Corte Penal Internacional, pero que el estado del cual es nacional, que es Sudán, hasta ahora no lo ha entregado ante la Corte, por lo mismo no ha podido seguir su proceso contra él. Porque la Corte no admite procedimientos en ausencia, sino que tiene que la persona estar presente para que se le pueda perseguir.
Me imagino que Palestina, al llegar a la Corte Penal Internacional, entre las personas que tiene que estar mencionando, estará el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ¿o no?
La verdad es que eso todavía no se sabe, porque el estadio procesal en el que está ese proceso es que recién a principios de este año se inició lo que se llama formalmente una investigación. Y a partir de entonces podría suceder que la Fiscalía pida a la sala correspondiente de la Corte Penal Internacional que se dicten, o bien sea, órdenes de comparecencia, o sea, invitar a una persona a comparecer como imputada ante la Corte Penal Internacional, o bien órdenes de detención y entrega. Pero resulta que esas órdenes no son siempre públicas. Entonces, podría ser que ya haya órdenes de detención y entrega, por ejemplo, pero que no sean públicas. O puede ser que todavía no las haya. No hay cómo saberlo desde uno que está en su casa mirando la página de la Corte.
Ahora, Claudia, ¿a ti te parece válida la llegada de Palestina a la Corte Penal Internacional, digamos, teniendo como objetivo final su libertad? ¿Te parece que es un camino apropiado o es un camino que simplemente nos va a dejar ahí mismo? Tu sensación, simplemente, pregunto.
Yo creo que si es que se trata de buscar una independencia por vía de la Corte Penal Internacional, no es el camino idóneo. Porque la competencia que tiene esta Corte Penal Internacional es establecer si se han cometido o no crímenes contra el derecho internacional y la responsabilidad que le causa a estas personas en ellos. Pero no es más que eso, ni tampoco menos que eso. Es una labor, digamos, importante, pero que no es equivalente a la labor que pudiera realizar otro agente en materia internacional. Por ejemplo, la misma Corte Internacional de Justicia, que pudiera haber disputas en otros ámbitos distintos de lo penal. Que ya apunte más, por ejemplo, a la responsabilidad de los estados y no de las personas naturales, como es lo que ve la Corte Penal Internacional.
Pero en el caso de Palestina, me imagino que claramente se han cometido crímenes contra el derecho penal internacional, ¿no?
O sea, si es que estamos llegando a este estadio, que es que tenemos una investigación abierta, es porque la Fiscalía hizo un examen antes, que se llama examen preliminar, donde se estableció que había motivos fundados para creer que se habían cometido crímenes.
Te entiendo.
Entonces, lo que falta ahora es identificar a personas que la Fiscalía tiene que debieran ser imputados como responsables de esos crímenes, probar los crímenes y la responsabilidad en un proceso judicial con miras a obtener finalmente una resolución final.
De acuerdo. Claudia, sí, estamos dialogando con la abogada Claudia Cárdenas. Ella es doctora en Derecho. Hace muy pocos días acaba de asumir como directora del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile y ha visto muchos temas relacionados con el derecho penal internacional y los derechos humanos. En esa lógica, Claudia, ¿qué te parece el tema de Palestina a ti?
Es que creo que el tema de Palestina, así puesto así de amplio, es la multiplicidad de aristas. Entonces es difícil dar una opinión así general sobre algo que tiene tantas aristas. Creo que sin duda, contemporáneamente, es un conflicto que se arrastra hace mucho tiempo y donde desde hace ya varias décadas Palestina o el pueblo palestino está sufriendo de manera indecible con toda la complejidad que se explica.
Algunos lo califican como una guerra. Por lo menos aquí siempre hemos dicho que esto no es una guerra. De acuerdo a la legalidad internacional, esta es una ocupación. No sé cuál es tu punto de vista, Claudia Cárdenas.
Lo que sucede es que creo que hay, como decía, no es por no querer tomar posición, sino que creo que de verdad es un asunto muy complejo. Entonces, hoy en día, y no solamente hoy en día, sino que ya hace tiempo, hay todo un intento por abarcar los conflictos contemporáneos, donde tradicionalmente, la idea tradicional de conflicto armado es que hay dos partes de fuerza más o menos equivalentes que se enfrentan. Y sabemos que hoy en día esto muchas veces no es así. Y entonces a toda una doctrina de las así llamadas guerras asimétricas, que en el fondo el decir que es una cosa o es otra, o sea, por ejemplo, el decir que es una guerra asimétrica, o que de frente no estamos ni siquiera ante una guerra, sino que es un ataque contra una población civil, depende de la estructura que tengan los grupos armados que están trabajando allí, que están funcionando allí.
Uh-huh. Pero las milicias que tiene Hamas, ¿dan para equipararlas con el ejército israelí, por ejemplo?
Es que no se requiere, para efectos de entender que hay un conflicto armado, no se requeriría necesariamente entender que son equiparables.
Uh-huh.
Es otro estándar que había que poner sobre la mesa. Habría que ver si es que son grupos que están armados y que están organizados, que tienen una jerarquía, que cumplen ciertas órdenes y que están en posición de llevar adelante ciertas operaciones.
De acuerdo. Pero según Naciones Unidas, dice que Israel está ocupando un territorio que no le pertenece, que se llama Palestina, y que además, como potencia ocupante, tiene obligaciones con el territorio que ocupa. ¿Esas obligaciones las cumple dentro de lo que tú sabes, Claudia Cárdenas, las lleva a cabo?
Es que, bueno, hay una serie de obligaciones. Entonces, yo no tengo como información acerca de todas las obligaciones y del cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones. Lo que sí puedo decir es que entiendo que entre las obligaciones que tiene la obligación de investigar crímenes, investigarlos y hacer justicia por crímenes cometidos en el territorio palestino.
Entiendo.
Y eso, en eso, por lo menos en eso, que es lo que la parte que tiene más que ver con mi trabajo, yo entiendo que no, a lo menos a cabalidad no lo está haciendo.
Por último, quiero preguntarte este cargo que acabas de asumir, te lo consulto aquí en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile, Claudia, como directora del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile. Si se lo puedes contar a nuestras auditoras y auditores.
Ya. Es una dirección del departamento. Los departamentos son unidades académicas dentro de la facultad que lo que hacen es dedicarse a la docencia, la investigación y la extensión en la disciplina determinada, que en este caso es en las solo ciencias penales, que abarcan el derecho penal, la criminología, tradicionalmente también la medicina legal y todo ese ámbito que tiene que ver con los delitos y las penas. Lo especial de esta dirección es que es la primera vez que la asume una mujer, así es que eso es un hito que me tiene especialmente orgullosa. Uh-huh. Y en cuanto a las cosas que hay que hacer, en la universidad sabemos que siempre hay mucho que hacer. Pues de pronto estamos en implementando, nos toca implementar en este periodo una nueva malla de la carrera, y también tenemos desafíos en materia de posgrado y extensión e investigación.
Perfecto. Bueno, solo agradecerte este diálogo en esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, a la abogada, doctora en Derecho, Claudia Cárdenas, que nos ha estado contando fundamentalmente lo que es la presencia hoy día de Palestina en la Corte Penal Internacional, ya que ella participó de un foro organizado por la Casa de Estudios Universidad Diego Portales hace algunas semanas, que estuvimos precisamente promocionando en Palestina por Siempre. Claudia, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, pues. Hasta luego.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Mucha actividad diplomática en Palestina ocupada en los últimos días. Precisamente desde Palestina nos informa, para Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Javier, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días para ustedes en Chile, buenas tardes aquí en Palestina. La semana pasada comentábamos sobre la reunión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, en la Casa Blanca. Claro, no hubo mucha información que compartir. Sin embargo, los resultados, al parecer, de la reunión se graficaron bastante durante esta semana que está concluyendo. Ya sea a través de la reunión primera de este estilo entre el presidente Mahmoud Abbas y el ministro israelí Benny Gantz, que tuvo lugar en Ramallah, así como también la cantidad de contactos a nivel diplomático que ocurrieron con posterioridad y particularmente la muy importante reunión entre el presidente palestino Mahmoud Abbas, el presidente egipcio Sisi y el rey Abdullah de Jordania que se realizó en El Cairo, Egipto. Muy importante reunión por cuanto esos niveles de coordinación a nivel árabe siguen siendo muy importantes para la posición de Palestina. Pero también importante por cuanto ciertos elementos se pudieron avanzar durante esta semana. Claro, uno puede cuestionar, y varios analistas lo han hecho, cuál va a ser el real alcance de las medidas que fueron anunciadas durante esta semana. Por ejemplo, se ha anunciado que Palestina por fin podrá tener acceso a la tecnología de 4G para tener internet en teléfonos móviles. Lo cierto es que el espacio electromagnético palestino también está controlado por Israel y por ende, quien puede permitir o no que esa tecnología llegue a Palestina sigue siendo Israel. En Palestina todavía estamos en 3G, cuando en otros países del mundo ya están en 5G, para que se hagan una idea. En la Franja de Gaza, Israel permite solamente 2G para los teléfonos móviles. Claro, se ha anunciado que 4G podrá llegar a Palestina, claro, se demorará en llegar aproximadamente un año, pero los permisos han sido entregados. Se ha mitigado en algo el tema de la división de familias palestinas, pero el registro de población palestino seguirá en manos de Israel por lo menos por este tiempo. Claro, ¿de qué se trata esto? Se trata de lo que se conoce como Confidence Building Measures o medidas para construir algo de confianza entre las partes. La gran pregunta acá radica en que cuando uno habla de estos elementos de construir confianza, generalmente son términos que en el contexto de un proceso político se utilizan para poder construir o llevar al ambiente necesario para que se realicen negociaciones políticas. En el caso de Israel, el primer ministro Naftali Bennett, o particularmente su oficina, ya han señalado a medios de prensa israelíes de que estas reuniones que se han llevado a cabo no tienen que ver con el retorno de un proceso diplomático con Palestina, sino que simplemente con medidas de corte de seguridad y económico que irían en el beneficio de Israel. Se quiere aceptar o no, lo cierto es que, claro, en Israel hay un gobierno que es muy diverso, que es muy difícil que se pueda poner de acuerdo en cuanto a una agenda diplomática con Palestina y que se están llevando básicamente una serie de medidas. A lo mejor el consenso que se encuentra ya tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de los palestinos sin llegar a ningún acuerdo político. Es decir, se podrá hablar a lo mejor de ciertas medidas para mejorar la situación económica en Palestina, pero no se va a hablar de medidas que lleven a la real independencia o libertad de Palestina digamos, cualquier tema que tenga que ver con una solución política. ¿Es sostenible eso en el tiempo? Probablemente no, pero muchos israelíes creen que esa es la única posibilidad por el momento y es a lo cual están apostando sus cartas. La reunión entre el presidente palestino Mahmoud Abbas con el presidente egipcio Sisi y con el rey Abdullah de Jordania es una importante señal diplomática para Palestina, pero también es importante para Egipto y para Jordania, no solamente en el contexto regional, sino que también en cuanto a el rol que ellos pueden jugar desde el proceso en Israel-Palestina hacia claramente lo que son sus relaciones con los Estados Unidos. Todos siguen siendo países importantes en sus relaciones con Washington y Washington también lo considera de esa forma. Recordemos que la anterior administración norteamericana del presidente Donald Trump se descubrió que hubo un intento de realizar un golpe de Estado en Jordania en contra del rey Abdullah, en gran medida propiciado por la posición del gobierno jordano, del reino hashemita de Jordania, de apoyo a la causa palestina y en contra de lo que se conocía como el acuerdo del siglo o este plan de anexión propagado por Donald Trump o por el equipo de Donald Trump en contra de los derechos del pueblo palestino. ¿Quién habría estado involucrado en eso? Según ciertos medios de prensa, el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y el nuevo gobierno israelí, desde un comienzo, ha tratado de desmarcarse de eso y también ha tratado de mejorar sus relaciones con Jordania, que claramente han mejorado. También existen relaciones fluidas entre Israel y Egipto, y por ende se puede ver quizás que dentro de ese contexto, a lo mejor, algunos analistas estiman, se podría generar en algún momento el contexto para llevar a cabo negociaciones políticas. Si no hoy, en algunos años. Claro, algunos se preguntarán cuánto debe esperar el pueblo palestino para que se lleve a cabo un proceso político que termine con esta situación actual. Porque claro, cuando alguien dice de que la ocupación no se va a acabar, pero tampoco va a avanzar, que es un poco lo dicho por el primer ministro Naftali Bennett en su entrevista en el New York Times, que bajo su mandato no va a haber un Estado palestino, pero tampoco va a haber una anexión formal del territorio de Palestina ocupado. Bueno, si es que uno no quiere un solo Estado con igualdad de derechos para todos, pero tampoco quiere dos Estados, bueno, ¿qué es lo que está proponiendo? Digamos, esa es una de las preguntas que se van a seguir planteando. Pero claro, nosotros intentamos explicar de forma que se pueda entender, puedan entender el proceso político que se está llevando a cabo. El proceso hasta el momento es un proceso bastante sensible, es un proceso en el cual el gobierno norteamericano no ha puesto todas sus cartas hasta el momento. Estados Unidos, hoy en día, bajo la administración Biden, sigue siendo la parte internacional que más puede influir en este contexto. Claro, uno por ahí también puede preguntar que acaso no se deberían buscar otras opciones. También se debe preguntar qué otras opciones están dispuestas a asumir el rol que Estados Unidos puede asumir. Estados Unidos aún es el aliado principal que tiene Israel. Lo cierto es que Estados Unidos hoy en día, o la diplomacia norteamericana, es una diplomacia que, a diferencia del tiempo de los 4 años de Donald Trump, está apuntando bastante más a el encuentro a nivel internacional, está apuntando bastante más a los organismos multilaterales, está apostando bastante más a reducir su presencia en conflictos a nivel internacional. Lo marca bastante la decisión de salir de Afganistán. Y claro, en el caso de Israel y Palestina, como comentamos con anterioridad, es un caso que prácticamente no es considerado como política exterior en los Estados Unidos, sino que más bien es un tema que durante décadas se ha tratado prácticamente como un tema doméstico en los Estados Unidos. Y por ende, el rol que ellos puedan jugar sigue siendo extraordinariamente importante. Los resultados de estas primeras medidas tomadas entre Israel y Palestina, así como las reuniones diplomáticas entre Palestina y otros países árabes, particularmente el caso de Egipto y Jordania, la coordinación entre todos estos países que se dará en función de lo que será hasta la reunión de la apertura de la Asamblea General o del debate general de la Asamblea de Naciones Unidas durante el mes de septiembre. Bueno, todo eso lo estaremos contando en una próxima oportunidad. Fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid desde Ramallah, aquí en Palestina. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
La infancia palestina, constantemente dañada, humillada, violentada por la potencia ocupante Israel. Bueno, de eso nos habla hoy día, con un hecho bien concreto, los aviones de papel del querido profesor Felipe Salas en Palestina por Siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento en torno a la cultura palestina. En Chile, en muchas escuelas y colegios, paulatinamente se van integrando estudiantes a las clases presenciales. Con más o menos recursos, miles de niños y niñas evalúan las condiciones para volver a las aulas, las que los cobijaron en días de juegos, de amistad, compañerismo, pichanga en los recreos y carreras en los pasillos. Prácticas de socialización que se vieron interrumpidas por la pandemia, que dejó entrever las condiciones adversas a las que se enfrentan miles de familias en Chile y que hacen que la educación sea un proceso extremadamente inequitativo y desigual. En Palestina nos encontramos con un inicio de año escolar un tanto convulsionado. En Jerusalén ocupada, específicamente en la escuela de niñas, irrumpieron soldados israelíes con la orden de allanar algunas salas que supuestamente se ocupaban para organizar políticamente al Ministerio de Educación. En dicha incursión se llevaron detenidas a la directora y a otras funcionarias de la escuela. Los militares incautaron computadoras y archivos, mientras que notificaban a los docentes de posteriores investigaciones. Dos profesoras quedaron citadas para interrogatorios por parte de servicios de inteligencia israelí, que deberán comparecer ante autoridades sionistas. Esta escena, tan inapropiada para un contexto escolar, no es primera vez que la vemos. Sabemos que periódicamente la milicia ingresa a establecimientos educacionales generando caos y pánico entre los estudiantes y docentes. Las razones que presentan son vagas y resultan excusas baratas para infundir miedo e inseguridad en los niños y trabajadores de la educación. Siempre los docentes protegen a los niños y no permiten que se les haga daño físico, poniendo su integridad en riesgo con esta acción temeraria. Cada día, la potencia ocupante nos deja más claras sus intenciones, la imagen que tiene de la infancia palestina, despojándole de todo derecho. Nosotros decimos firmemente, no más soldados en las escuelas, no más incursiones en espacios escolares, respeto y protección irrestrictos a la infancia en el mundo entero. Porque las escuelas están para formar, para guiar y para que los niños y niñas alcancen todos sus potenciales para que mejoren su calidad de vida y generen a futuro cambios significativos en sus territorios. Gracias por compartir este educativo vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, luchando siempre junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas, y esto es Aviones de Papel.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, cantando.
Queridísimo Grupo Nacional Illapu, comprometidos pero hasta la médula con los derechos humanos,
y por ende con la causa palestina. Tienen unas presentaciones para celebrar 50 años de vida el 25 y 26 de septiembre en el Teatro Movistar Arena. En el Movistar Arena, el 25 y 26 de septiembre, dos presentaciones del Grupo Nacional Iyapu, y de ese compromiso con los derechos humanos queremos dialogar con Roberto Márquez, grandes amigos de la causa palestina, su integrante fundador en este medio siglo. Roberto Márquez, gracias por estar en Palestina por siempre y felicitaciones por este medio siglo de vida.
¿Qué tal, César? Bueno, encantado de saludarte, saludar al pueblo de Palestina que sigue escuchando sin claudicar. Bueno, vamos a estar, como bien sabes, el 25 y 26 en la Arena Movistar. Vamos a estar con un concierto donde estamos celebrando nuestros 50 años, una cuestión que increíble. Y además increíble que va a ser una cosa con público presencial, va a ser un abrazo fuerte, grande, afectuoso, cariñoso con nuestro pueblo también. Uh-huh. Así que bueno, aprovechar, y Palestina tendrá como siempre un espacio que en nuestro concierto, en nuestras canciones.
Cuando cantan el Sobreviviendo, que ustedes han puesto la palabra de Palestina,
sí,
ahí.
Sí, exactamente. Sobreviviendo es para nosotros es una canción donde Palestina tiene una presencia muy, muy fuerte.
Qué maravilla que ustedes sean, pero unos grandes defensores de los derechos humanos y que podamos conversar precisamente en un programa que habla de un pueblo que está oprimido como el pueblo palestino, y saber que el pueblo palestino cuenta con ustedes. Es bonito, es muy lindo, fíjate.
Sí, sí. Además sentimos tan hermanado la causa palestina con la causa de la nación mapuche. Yo creo que eso también nos fue acercando cada día más. Además hemos visto la forma como no claudica el pueblo palestino y sigue ahí exigiendo, luchando cada día por su territorio. Sí. Hay jóvenes que siendo niñas empezaron a su lucha, terminaron en la cárcel, siguieron luchando, salieron en libertad, y ella, esa chica también...
Ajet Tamimi, a ella te refieres tú.
La Ajet, sí, ella también ha sido un gran símbolo en el tema sobreviviendo, sobre todo que hemos seguido muy de cerca la lucha del pueblo palestino.
¿Y no será que también se han acercado ustedes como Iyapu, Roberto Márquez, al pueblo palestino con la gran relación que tienen con el alcalde de Recoleta, Ariel Jaue? ¿Ha sido factor también?
No, también. Con Daniel tenemos una relación de mucho cariño, muy, muy profunda. Y sí, también con Daniel eso también nos ha acercado. Estuvimos incluso en el Club Palestino de la mano de Daniel cantando, y también nos dieron una distinción por el rol que también hemos jugado en eso, y porque la causa palestina sigue, está tan presente también en nuestras canciones, en nuestro concierto.
Bueno, y nosotros en Palestina y en Chile estamos orgullosos de tener un grupo como Iyapu, que reitero, se presenta este 25 y 26 de septiembre en el Movistar Arena. Querido Roberto Márquez, cuéntale a la gente de Palestina por siempre los horarios, dónde comprar la entrada, por favor.
César, bueno, vamos a estar el 25 y 26 en el Movistar Arena, a las 7 de la tarde. Las entradas son en Punto Ticket, ahí se adquieren. Hay algunas guachas que quedan por ahí, muy guachas que quedan el 25, muy pocas, o sea, en realidad está prácticamente agotado. El 26 es un concierto donde ya tú puedes comprar
con más tranquilidad,
claro, lugar y más cantidad, claro.
Roberto, un beso enorme para ti y para todos los integrantes del grupo Iyapu. Gracias por el compromiso profundo con los derechos fundamentales.
A ti, César, un abrazote grande.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien... ¡Oh!
Programador musical Nacín Pichara nos invita en Palestina por siempre a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baile a tus raíces. Hoy, en nuestros relatos de ciudades palestinas, nos adentraremos en una ciudad y distrito al extremo norte de Palestina. Es una ciudad llena de historia, cultura y sufrimiento. Limita al norte con el Líbano y al oeste con Siria, en los altos del Golán. Los invito a imaginar Palestina a través de su territorio. Hablamos del distrito y ciudad de Safat. Safat es una de las ciudades históricas de Palestina, ubicada en la región alta de Galilea. Es una de las ciudades más altas de Palestina, con 900 metros sobre el nivel del mar, y a 134 kilómetros de Jerusalén. Es llamada Safat por una antigua ciudad de Canaán, del mismo nombre y ubicación, desde el año 3000 antes de nuestra era común. Para los que no lo sepan, los cananeos son los pre-pre-pre-palestinos. Además, se han encontrado excavaciones arqueológicas, restos arquitectónicos de la Edad de Hierro y otros sitios de la Edad de Bronce. Y por si fuera poco, debido a su ubicación estratégica por sus fronteras, a lo largo de su historia ha sido testigo de varias invasiones extranjeras y religiosas, entre ellas el Imperio Romano, el Imperio Turco, los Mamelucos, las Guerras de las Cruzadas y hasta refundada por el mismo Saladino. Imagínense todo lo que la ciudad esconde y espera a ser visitada, por lo que es un destino turístico imperdible a visitar. Safad, nuevamente por su ubicación fronteriza, ha tenido aún en la actualidad una importancia comercial, de donde llegaban productos de toda la región. Era un puerto, pero sin mar, que conectaba a Palestina con sus demás vecinos. Además, Safad fue una importante estación de correos donde comunicaban con Egipto, Siria y Líbano. Debido a la invasión sionista y a la masiva inmigración de judíos a Palestina tras la Segunda Guerra Mundial, el distrito de Safad fue una de las primeras ciudades en ser violentamente ocupadas. Horribles masacres a sus más de 73 aldeas y ataques terroristas de la organización judío-sionista paramilitar Haganá, hoy Fuerzas Armadas de Israel, resultando en la expulsión y desocupación de la totalidad de la población palestina residente de Safad. Entre ellas se encuentra la de Mahmoud Abbas, actual presidente del Estado de Palestina, quien junto a su familia fue violentamente expulsada en 1948. Sus más de 30 colegios, centros deportivos, el gran teatro regional, su cultura, desarrollo urbano, todo completamente vaciado y ocupado por paramilitares sionistas, para luego pasar a manos del reciente creado Estado de Israel en 1948. La población originaria de Safad hoy se encuentra en campos de refugiados en diferentes países de la región árabe y muchos dispersos en diferentes partes del mundo, todos luchando por el retorno a sus hogares de los que injustamente se les robó y expulsó, sus casas, calles y vida cotidiana arrebatada ilegalmente por Israel. Los títulos de propiedad de sus habitantes hoy solo son papeles en blanco. Nunca olviden que antes del Estado de Israel, en toda Palestina vivía gente. Había una rica población ilustrada, organizada y urbanizada, pioneros en la región por su tecnología y desarrollo, y de la que siempre vivió su vida con sus costumbres y tradiciones únicas que los caracterizaban de los demás países vecinos. Las consecuencias del Estado de Israel fue Palestina y su población. A continuación escucharemos Safad, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata el ritmo del tabque, la nostalgia de lo que fue la ciudad, la belleza de sus mezquitas y lugares sagrados, lo luchadora que ha sido su gente. Safad es y será siempre Palestina. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, Baila tus raíces. Suena Safad.
تربع صفد تحرس الجليل بعيون الرصد عجب الكنعان تربع صفد تحرس الجليل بعيون الرصد يغمس طباري وجبال لبنان سقى الله من جدي عام
نشجع ونطنط على الخصون حي الله الصفا دي بعين الزيتون والطير بيسجع ونطنط على الخصون هو يا جدولة ستي والعصبة العراس على الحراتي ميل ويناغي الحسون
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30 esquina Larraín a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Diego Yuris nos informa del querido Club Deportivo Palestino que lleva nuestros colores, nuestra causa, y también nos recuerda de la cicletada, que se inicia a las 10 de la mañana en el Club Palestino y todos pueden participar. Diego, te escuchamos.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre, acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana, nuestro querido Club Deportivo Palestino no tuvo acción debido al paro en el torneo local por las clasificatorias de la selección chilena rumbo al Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Que dicho sea de paso, fue llamado y seleccionado nuestro capitán y referente Luis Antonio Jiménez, el Mago, a quien le deseamos, por supuesto, todo el éxito en este periplo con la selección chilena. Es por eso que nuestro plantel masculino descansó y preparó de la mejor manera el próximo desafío deportivo, el cual será el día miércoles cuando visitemos a las 20:30 horas a Everton de Viña del Mar en la quinta región. Tenemos buenas noticias también a nivel del fútbol femenino y fútbol joven, y es porque nuestro plantel femenino de Palestino está a puertas de clasificar a la fase final del torneo cuando tan solo resta una fecha el próximo fin de semana contra Temuco. Y por su parte, en el fútbol joven, después de más de 500 días, volvió el fútbol joven en Chile y nuestro querido Palestino sub-18 y sub-21 volvieron a ver acción, esta vez en la primera fecha del campeonato el día de ayer, sábado, nada más ni nada menos que ante Colo Colo. Muchas felicidades entonces para nuestra cantera, los jóvenes talentos de Palestino, y que en un futuro próximo sabrán vestir la camiseta del tricolor, que como todos sabemos representa mucho más que un club deportivo, sino que representa a todo el pueblo y es motivo de orgullo para todos aquellos que simpatizan con la causa palestina. Y hablando de la causa palestina, Antes de terminar el comentario deportivo de la semana, los quiero dejar a todos invitados e invitadas a una actividad inédita, ya que es primera vez que se hace, y me refiero a lo que será la cicletada por Palestina. En algunos minutos más, porque a las 10 de la mañana se dará inicio desde el Club Palestino, a las 10 de la mañana, Club Palestino ubicado en Avenida Kennedy, 9351, en la comuna de Las Condes, para pedalear por Palestina y seguir el recorrido de la aplicación que emula el mapa de Palestina, para que así demos a conocer a través de una nueva muestra de solidaridad el cariño con el pueblo palestino. Todos pueden participar, ya que es una manifestación pacífica por Palestina. Hace un tiempo recuerdan ustedes que fue la caravana por Palestina y hoy es la cicletada por Palestina. Dibujemos el mapa de Palestina en las calles de Santiago y pedaleemos por nuestra tierra. Pedaleemos por nuestros derechos, pedaleemos por Palestina. Todos invitados hoy día a las 10 de la mañana, en unos minutos más, a el inicio de la cicletada en el Club Palestino de Avenida Kennedy. Eso ha sido el comentario deportivo para Palestina por Siempre, de Diego Yunis.
Muchas gracias a quienes puedan asistir a esta cicletada por las niñas y los niños de Palestina a las 10 en el Club Palestino de Avenida Kennedy. Se inicia este trayecto que describió en un comienzo la periodista Bárbara Abumor. Gracias, querido Francisco Veas, por la puesta en el aire y sincronización técnica. Y nosotros, como dijimos en un comienzo, volveremos por una Palestina libre el próximo domingo a Radio Universidad de Chile en Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.